Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Los disturbios de Stonewall. Los disturbios de Stonewall consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Frecuentemente se citan estos disturbios como la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo.
Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side.
They say we're young and we don't know. We won't find out until we grow. Well, I don't know if all that's true. You got me, baby, I got you. Hey, I got you, baby.
Durante las décadas de 1950 y 1960, los gays y lesbianas estadounidenses debían enfrentarse a un sistema legal mucho más hostil con los homosexuales que en muchos de los países al este del telón de acero. Los primeros grupos homófilos de Estados Unidos intentaron demostrar que las personas homosexuales eran parte de una sociedad y fomentaron una cultura de no confrontación entre homosexuales y heterosexuales. Sin embargo, los últimos años de la década de los 60 fueron muy turbulentos, ya que había muchos movimientos sociales activos, tales como el movimiento afroamericano por los derechos civiles y la contracultura de los 60. El movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Eran pocos los establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales durante las décadas de 1950 y 1960. Los que sí lo hacían eran generalmente bares, aunque sus propietarios y administradores raramente eran gays. El Stonewall Inn, en aquella época, era propiedad de la mafia. Servía a gran variedad de clientes, pero era conocido por ser popular entre las personas más marginadas de la comunidad gay. Hablamos de transexuales, drag queens, jóvenes afeminados, prostitutos masculinos y jóvenes sin techo o homeless. Las redadas policíacas en los bares gays eran algo rutinarias durante la década de los 60, pero los agentes de policía perdieron repentinamente el control de la situación en el Stonewall Inn y atrajeron a una muchedumbre, provocando que se revelasen la tensión entre la policía de Nueva York y los residentes gays de Greenwich produjo más protestas la siguiente tarde y sucesivamente varias noches después. En cuestión de semanas, los residentes rápidamente se organizaron en grupos de activistas para concentrar esfuerzos en áreas de establecer establecer lugares para que gays y lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser arrestados.
I got flowers in the spring.
Tras los disturbios de Stonewall, los gays y lesbianas de Nueva York hicieron frente a obstáculos de índole generacional, de clase y de género para formar una comunidad cohesionada. A los 6 meses se habían creado ya 2 organizaciones de activistas gays en Nueva York con el objeto de realizar protestas de confrontación y además se fundaron 3 periódicos para promover los derechos para gays y lesbianas. En pocos años se fundaron organizaciones de derechos homosexuales a lo largo de todo Estados Unidos y a nivel internacional. El 28 de junio de 1970 tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles, esto el 28 de junio de 1970, conmemorando así el aniversario de los disturbios. Con el tiempo ya otras ciudades fueron organizando marchas similares y al día de hoy, Juan Antonio, se celebran manifestaciones del orgullo anualmente por todo el mundo hacia finales de junio con el objetivo de recordar los disturbios de Stonewall.
Es un gusto que nos acompañe una noche más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla.
Les invitamos a que nos sigan en Facebook, donde nos encuentran como La Estatua de Sal. Si tienen algún tema, alguna propuesta, algo que quiera escuchar, póngase en contacto con nosotros. Y también nos invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o radio.udg.mx/Lagos. Y, Juan Antonio, también hay que agradecer a nuestra querida productora Natalia Antuñano.
Put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb.
Bueno, Juan Antonio, en el transcurso del programa estaremos escuchando música de Sherilyn Sarkisian, el centro californiano de Estados Unidos, 20 de mayo de 1946, es donde y cuando nació. Es conocida simplemente como Cher. Es una cantante, actriz, compositora y celebridad de televisión estadounidense. Lo es todo, es una diosa. Su extensa carrera como cantante, sumada con su extravagante artística, su influencia en la televisión durante la década de los 70, su incursión en diversos géneros musicales, así como su notable trabajo en el cine, la han convertido en una de las artistas más influyentes de la cultura pop en el mundo.
Cher saltó a la fama en 1960 como parte del dúo Sonny and Cher, popularizado gracias a su estilo y sonido hippie que compitió exitosamente con otras tendencias de la época como la invasión británica y el sonido Motown. Al final de la década, Cher regresó como estrella de televisión con The Sonny and Cher Comedy Hour y con The Cher Show, programas de éxito que le otorgaron popularidad y la establecieron como un ícono de la pantalla chica. Al mismo tiempo se estableció como una cantante prolífica con canciones como Bang Bang, Gypsy Tramps and Thieves y Dark Lady, Luego de la separación del dúo en 1975, logró el éxito en la música disco y se convirtió en una de las atracciones de mayor éxito en Las Vegas.
Eso en la década de los 70, mientras que ya para los 80 incursionó en Broadway y se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la década, protagonizando películas taquilleras como Las Brujas de Eastwick, si no me equivoco, si se pronuncia así. Creo que soy la peor persona porque nunca he visto esta película y si he escuchado, aunque sea de ella, y también Hechizo de Luna, entre otras. Esta última por la cual ganó el Oscar a Mejor Actriz y a partir de 1987 revitalizó su carrera musical lanzando una serie de álbumes y sencillos de género rock que dominaron las listas de éxitos, tales como I Found Someone y If I Could Turn Back Time, entre otros temas.
Ya para los 90s, a finales, en 1998, lanzó la producción más exitosa de su carrera, Believe, canción que lideró las listas de popularidad a nivel mundial y se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, además de ser pionero en un nuevo método de producción musical llamado Efecto Chair. Se retiró de los escenarios en 2005 al finalizar Living Proof de Farewell Tour, catalogada en su momento por el libro Guinness de los récords como la gira más exitosa por parte de una solista. En 2008 firmó un contrato por 180 millones de dólares con el Caesars Palace de Las Vegas para la realización del espectáculo Chair at the Coliseum, el cual culminó
Bueno, sabemos que tiene muchos años, Juan Antonio, pero...
En 2011.
2011.
Perdón.
Sí, es como no tiene miedo de conocer su edad, de decir su edad, Chair, y bueno, pues su madre que todavía está a su lado. Si Chair tiene actualmente, si no me equivoco, 70 años, perdón. Su madre tiene 91 porque Cher nació cuando su madre tenía 21 años. Entonces, las dos se conservan y se conservan.
Y se conservan.
Y ahí están los pasos que está siguiendo nuestra bien querida productora, también conservada siempre. Pero bueno, volviendo con Cher. Cher es una de las pocas artistas que ha triunfado en diversas áreas del entretenimiento. Ya escuchábamos, pues todo este éxito que tuvo Juan Antonio llegó a ganar también un Oscar. Creo que estuvo nominada en los Globos de Oro también, en los Grammys. Y aunque su carrera ha sufrido sonoros altibajos, se ha mantenido vigente por 60 años. Ha ganado los máximos reconocimientos en la industria de la música, el cine y la televisión, ya lo decíamos, posee un Oscar, un Grammy, 3 Globos de Oro, un Emmy y el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cannes. Ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera, convirtiéndose en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Es la única cantante que ha ingresado a las listas de éxito de Billboard durante las últimas 6 décadas y es la mujer de mayor edad que ha llegado a la cumbre del Hot 100, perdón, y fue portada de la revista Time en 1975, consagrándose como un ícono incuestionable de la industria del entretenimiento.
Además, se ha desempeñado como feminista, activista de diversas causas sociales y defensora de la comunidad LGBT. Por su amplio sentido de renovación y reinvención, sus continuos cambios de sonido e imagen y su amplia influencia en la cultura pop, fue proclamada con el título de la diosa del pop. There's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one, and I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it?
Juan Antonio, estamos hablando hoy de
los disturbios de Stonewall, sus causas. Bueno, hablaremos ahora de sus causas y de sus consecuencias.
Sí, y estábamos hablando hace un momento de Cher porque, bueno, tiene muchísima conexión, Cher, los disturbios. No precisamente porque estuviera presente, pero suscitó en una época en donde Cher ya estábamos escuchando todo este reconocimiento que tuvo, toda esta parte, cuando empezó a formar parte de la industria del entretenimiento, y ahora es un ícono para la comunidad LGBT. Entonces estamos hablando quizá de dos de los de un acontecimiento y un personaje que marcan mucho, no parte de la identidad de la comunidad. Y bueno, como lo mencionabas, vamos a seguir hablando de las causas y posteriores consecuencias de los disturbios de Stonewall. Y también hablaremos de la homosexualidad en la primera mitad del siglo para tener un poco de contexto de lo que se vivía entonces. Tras la agitación social producida por la Segunda Guerra Mundial, Juan Antonio, mucha gente en los Estados Unidos sintió un ferviente deseo de restaurar, así lo decían, restaurar el orden social anterior a la guerra y mantener a raya las fuerzas del cambio, según el historiador Barry Adam. Estimulado por el énfasis anticomunista nacional, el senador Joseph McCarthy organizó interrogatorios en su comisión senatorial para localizar a comunistas en el gobierno estadounidense. El ejército de Estados Unidos y otras instituciones subvencionadas por el gobierno, dando lugar a una paranoia nacional. En este momento los comunistas, anarquistas y otras personas catalogadas como antiestadounidenses y subversivas eran consideradas un riesgo para la seguridad. Los homosexuales fueron incluidos en esta lista en 1950 por el Departamento de Estados Unidos, bajo la teoría de que estas personas, de que los homosexuales, eran frecuentemente susceptibles de chantaje. El secretario de Estado, James Whip, señaló en un informe que se cree generalmente que aquellos que realizan actos abiertamente perversos carecen de la estabilidad emocional de las personas normales, es decir, que desde 1950 se nos llamaba perversos y personas pues, que no entraban dentro de lo normal.
Y entre 1947 y 1950, 1.700 solicitudes de trabajo federales fueron rechazadas, 4.380 personas fueron expulsadas del ejército y 420 fueron despedidas de sus trabajos en el gobierno por la sospecha de que fueran homosexuales. Durante los 50 y 60, el FBI y los departamentos de policía realizaron listas de homosexuales conocidos, registrando sus establecimientos favoritos y sus amistades. Por otro lado, el Servicio Postal de los Estados Unidos mantenía un registro de los domicilios a los que se enviaba por correo material relacionado con la homosexualidad. Los gobiernos locales y estatales siguieron este ejemplo. Los bares que servían a homosexuales fueron cerrados y sus clientes arrestados y públicamente expuestos en los periódicos. Las ciudades realizaban campañas para librar a los vecindarios, parques, bares y playas de los gays. Se prohibió el uso de la vestimenta del sexo contrario y las universidades expulsaban a los profesores sospechosos de ser homosexuales.
Y bueno, miles de gays, Juan Antonio, lesbianas y personas transgénero fueron públicamente humillados, acusados físicamente, despedidos, encarcelados o ingresados en hospitales psiquiátricos. Muchos vivían una doble vida, manteniendo sus vidas privadas en secreto y alejadas de sus vidas profesionales. Esto en la década de los 50 y 60, Juan Antonio, y a 60 años, 50, 60 años de esto, las cosas parecen no haber cambiado mucho.
En 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría catalogó la homosexualidad en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, como un trastorno sociopático de la personalidad. Un estudio detallado de la homosexualidad de 1962 justificaba la inclusión del trastorno como un miedo oculto al sexo opuesto, causado por relaciones padre-hijo traumáticas. Esta opinión tuvo una amplia influencia en la profesión médica de la época. Sin embargo, Evelyn Hooker realizó en 1956 un estudio que comparaba la felicidad de adaptación a su entorno de hombres que se identificaban a sí mismos como homosexuales, como hombres heterosexuales, y no encontró ninguna diferencia. Su estudio conmocionó a la comunidad médica y la convirtió en una heroína para muchos gays y lesbianas, pero la homosexualidad permaneció en el manual hasta 1973.
Y bueno, en respuesta, Juan Antonio, la tendencia antihomosexual generalizada, se habían formado ya para entonces dos organizaciones independientes para defender la causa de los homosexuales y procurar oportunidades sociales para que tanto gays y lesbianas pudieran mantener contactos sociales sin miedo a ser arrestados. En 1950, un hombre gay llamado Harry High y un grupo de seguidores cansados del trato discriminatorio por su orientación sexual fundaron la Sociedad Matching, si no me equivoco, Matching. Esta organización unió a gays que habían estado aislados en el ejército y también pues los animó a luchar por sus derechos, proporcionando además asistencia legal, liderazgo e información.
Al encontrar una gran oposición a su posición radical en 1953, la sociedad decidió orientarse hacia la búsqueda de la respetabilidad y la aceptación. El razonamiento era que se podría cambiar más mentalidades en lo relativo al tema de la homosexualidad, demostrando que gays y lesbianas eran personas normales, que no se diferenciaban de los heterosexuales, y poco tiempo después, varias mujeres de San Francisco se reunieron para formar el grupo Daughters of Bill, para lesbianas, aunque las 8 mujeres que crearon Dove, como se conoció la organización, se juntaban inicialmente en los salones de sus casas para poder tener un lugar seguro donde poder bailar. Al crecer Dove, desarrollaron objetivos similares a los de la sociedad Matching y animaron a sus miembros a implicarse en la sociedad.
Pues todavía vemos cómo estas acciones, Juan Antonio, cómo la comunidad, después de sufrir, o hasta entonces seguir sufriendo con este rechazo, empezaron a buscar otras alternativas, ¿no? Y también a reunirse, a hacer sus grupos, a hacer sus reuniones. Y esto deriva quizá en lo que conocemos ahora, ¿no? Donde existen todavía en la sociedad, pues, esta división de la comunidad LGBT con la comunidad o con la vida heterosexual, ¿no? Porque nos damos cuenta de que existen bares de ambiente, antros. En Guadalajara se llegó a hablar hace unos años de que también estaban pidiendo por parte de la comunidad que se abriera un hospital solamente que recibiera a personas de la comunidad, porque sabemos que existen estas cuestiones legales, ¿no? En donde si no eres familiar de la persona, o si no está comprobado que tienes algún lazo afectivo oficialmente, o que el Estado lo avale, pues no puedes ingresar. Por eso todavía existen estas divisiones, ¿no? Que si bien sirven para algunas personas para poder desarrollarse o para poder llevar la vida o intentar llevar la vida que ellos decidieron tener, pues por otro lado se ven como muy limitados, ¿no? A poder expresar quiénes son en otros espacios.
Y también todas estas organizaciones tuvieron una serie de desafíos en contra de la represión gubernamental que llegó hacia 1953, cuando una organización llamada One publicó la revista One Inc. y el servicio postal se negó a enviarla por correo. El número de la revista, enviado en un envoltorio de papel ordinario, trataba sobre los homosexuales en matrimonios heterosexuales. El servicio postal alegó que contenía material obsceno. El caso llegó al Tribunal Supremo, que en 1958 sentenció que el veto era ilegal y que One Inc. podía distribuir su material a través del servicio postal de los Estados Unidos.
Y bueno, también las organizaciones, Juan Antonio, homófilas, como eran conocidos los grupos gays, crecieron en número y se expandieron hasta la costa este. Gradualmente, los miembros de estas organizaciones fueron volviéndose más atrevidos. Por ejemplo, Frank Kameny fundó la Matching de Washington y pues había sido despedido del servicio de mapas del ejército de Estados Unidos por ser homosexual, e interpuso demandas para ser readmitido, esto sin éxito. Kamei escribió que los homosexuales no eran diferentes de los heterosexuales, frecuentemente dirigiendo sus esfuerzos a los profesionales de la salud mental. En 1965, inspirado por el movimiento afroamericano de derechos civiles, organizó un piquete en la Casa Blanca y otros edificios gubernamentales para quejarse de la discriminación laboral que sufrían. Los piquetes causaron una fuerte impresión entre muchos homosexuales, aunque no gustaron a algunos de los líderes. Aquí nos damos cuenta entonces que también, no quiero decir que había un aprovechamiento, sino que también se unían las diferentes causas, ¿no? Por un lado estaba el movimiento de los afroamericanos y por otro lado el movimiento de la comunidad.
Y al mismo tiempo, las manifestaciones de los movimientos feministas y de derechos humanos y la oposición a la guerra de Vietnam fueron aumentando en prominencia, frecuencia y seriedad a lo largo de la década de los 60, a la par que los enfrentamientos con la policía.
Por lo pronto, Juan Antonio, tenemos que ir al corte de estación, pero vamos a regresar para seguir hablando de Stonewall, ¿no? Este acontecimiento que marcó una pauta para pues ahora la manera en que la comunidad entiende la historia, ¿no? Todos estos actos, como el papel que está jugando dentro de la historia, cómo marca algunas pautas que conocemos y de las cuales se toman. Vamos al siguiente corte, al primer corte y el único corte que tenemos hecho, pero les invitamos a que hagan contacto con nosotros por medio del Facebook. Nos encuentra como La Estatua de Sal. Transmitimos desde Lagos de Moreno, Jalisco. Regresamos.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera... y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora. Y en estas cosas no hay que ser rácana, porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
Estamos de vuelta
con Cher de fondo, perdón.
Ah,
ya.
Tenías que decirlo, que explotabas por decirlo, ¿verdad?
Bueno, te interrumpí. Otra vez.
Estamos de vuelta en la Estatua de Sal.
El lugar
de la diversidad sexual. Ya, pues, déjame hablar. Como ya comentábamos antes, estamos hablando de los disturbios en Stonewall. El Stonewall Inn. Es un bar que está ubicado en los números 51 y 53 de la calle Christopher. Como otros establecimientos de la sociedad, de la ciudad, en su momento era propiedad de la familia Genovese. ¿Sí?
Pues supongo. No la conocí, fíjate.
Ah, fíjate. Mira, tú que te has rozado, codeado con tanta gente y no. Bueno.
No sé cómo interpretar eso, pero continúo.
Como quieras y gustes. En 1966, tres miembros de la familia de la mafia invirtieron $3,500 para convertir Stonewall Inn en un bar frecuentado por transvestis, transexuales y transgéneros. El dueño de Stonewall era amante de una transgénero, después de haber sido un restaurante y un club nocturno para heterosexuales.
Que cabe mencionar, Juan Antonio, que en su momento aquellos espacios que eran bares, que estaban pues recibiendo a personas de la comunidad, no precisamente eran lugares cuyos dueños o donde los dueños fueran también de la comunidad, ¿sabes? Porque en su momento y hasta la fecha se sigue viendo como un negocio. Pero bueno, regresando a Stonewall, una vez a la semana un policía recogía un sobre de dinero como soborno, que le denominaban a este soborno como la gallola, ya que el Stonewall no contaba con una licencia para vender bebidas alcohólicas. Tampoco contaba con agua corriente, por lo que los vasos sucios se enjuagaban en una palangana con agua para ser utilizados de nuevo. No había salidas de emergencia y constantemente había problemas con el drenaje de los baños. Aunque en el bar no había prostitución, se vendían drogas y se realizaban otras prácticas ilícitas. Era el único bar para personas transexuales, travestis y transgénero en la ciudad de Nueva York, donde se permitía bailar, por lo que desde su reapertura como un lugar TLGB, transexual, travesti, transgénero, lésbico, gay, bisexual, el baile era su atracción principal. Ya en 1969, los clientes eran recibidos por un portero que los inspeccionaba a través de una mirilla. La edad mínima legal para el consumo de bebidas alcohólicas era de 18 años, y para prevenir la entrada de policías encubiertos, los visitantes debían ser reconocidos por el portero o debían tener aspecto de personas transgénero, travesti y o afeminados o mujeres masculinas para poder entrar. La entrada costaba $3 en ese entonces durante los fines de semana y, pagabas tu entrada y te incluían 2 vales de bebida. Se obligaba también a los clientes a firmar con sus nombres auténticos en un libro para hacer constar que entraban en un club privado para adultos, pero raramente lo hacían con sus nombres verdaderos. Había 2 pistas de baile dentro de este Stonewall y el interior era de color negro para crear un ambiente muy oscuro que se acentuaba con luces de color y lámparas de luz negra, muy lejos, Juan Antonio, de ser un cuarto oscuro. Si se detectaba la presencia policial, encendían las luces normales para indicar que todos debían dejar de bailar o de tocarse. En la parte de atrás del bar había una sección más pequeña que frecuentaban las travestis, transgénero y transexuales y hombres con pluma. El Stonewall era uno de los 2 únicos bares donde podían acudir hombres afeminados que se maquillaban y se cardaban el pelo, aunque usaban vestimenta de hombre. Los jóvenes sin techo que dormían en el cercano parque Christopher Park solían intentar entrar para que los clientes les invitaran a beber. La edad de los clientes oscilaba entre los 30 y también entre los jóvenes, que no llegaba a la veintena, hasta los que sobrepasaban los 30, y había una proporción aproximadamente igual de blancos, negros e hispanos. Debido a la diversidad demográfica, su ubicación y la atracción de baile, el Stonewall era el bar gay más popular de la ciudad. Pues claro, solamente había 2, entonces uno de los 2 tenía que ser el más popular.
Para este momento, las redadas de la policía eran comunes. De promedio, ocurrían una vez al mes en cada bar. Muchos bares almacenaban más bebidas en un compartimento secreto detrás del bar o en un vehículo estacionado cerca para proseguir con el negocio lo antes posible si se decomisaba el alcohol. La gerencia del bar generalmente tenía conocimiento de las redadas de antemano gracias a avisos previos de la policía, y las redadas ocurrían lo suficientemente temprano como para permitir que el negocio siguiera después de que la policía terminara. En una redada típica se encendían las luces, los clientes formaban en fila y se revisaban sus documentos de identidad.
Las personas que no tenían documentos de identificación o usaban ropa del sexo opuesto eran arrestados. A los demás se los dejaba en libertad. Algunos de los hombres, incluso travestis y mujeres transexuales vestidas con ropa femenina, usaban sus cartillas militares como identificación. Las mujeres transgénero tenían que llevar un mínimo de 3 prendas de ropa masculinas o de lo contrario eran arrestadas. También se solía arrestar a los empleados y gerentes de los bares. Durante el periodo inmediatamente anterior al 28 de junio de 1969, que es la fecha clave, se habían estado realizando redadas de manera más frecuente en los bares de la zona. El Stonewall había sido objeto de una redada policial el martes antes de los disturbios de Stonewall, así se conoce, los disturbios de Stonewall, y habían sido clausurados otros 2 de los clubes de Greenwich, uno que se llamaba el Chickboard y el Telstar. Vamos a escuchar más de las repercusiones, Juan Antonio, que hubo en este bar y sobre pues también las redadas.
Repercusiones de Estombo. La sensación de urgencia se extendió por Greenwich Village, incluso entre aquellos que no habían presenciado los disturbios. Muchos de los que se habían sentido conmovidos por la rebelión asistieron a reuniones organizativas al intuir una oportunidad para entrar en acción. El 4 de julio de 1969, la Mattachine Society realizó su piquete anual delante del Independence Hall de Filadelfia, llamado Recordatorio Anual. Los organizadores Craig Rodwell, Frank Kameny, Randy Wicker, Barbara Gittings y Kayla Husen, que habían participado durante varios años, tomaron un autobús junto a otros manifestantes desde la ciudad de Nueva York hasta Filadelfia. Desde 1965, estas manifestaciones habían sido muy controladas. Las mujeres llevaban falda y los hombres traje y corbata, y todos caminaban tranquilamente en filas organizadas. Ese año, Rodwell recordó que se sentía prisionero de las normas que había establecido Kameny, cuando dos mujeres se cogieron de la mano espontáneamente y Kameny las separó diciendo: ¡Nada de eso, nada de eso! Rodwell convenció a 10 parejas para que se cogieran de la mano. Estas parejas hicieron que Kameny y se enfureciera, pero generaron más atención que todas las manifestaciones previas. La participante Lily Vincent recordaba que estaba claro que las cosas estaban cambiando. Las personas que se habían sentido oprimidas ahora se sentían revitalizadas. Rodwell regresó a la ciudad de Nueva York resuelto a cambiar las formas tranquilas, calladas y tímidas de llamar la atención. Una de sus primeras prioridades fue planificar el Día de la Liberación de Christopher Street.
Do you believe in life after love, Juan Antonio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Juan Antonio, durante la redada? La noche, la mítica noche.
A la 1:20 de la madrugada del sábado 28 de junio de 1969, irrumpieron cuatro policías vestidos de civil con dos oficiales de policía en uniforme de patrulla, el detective Charles Smith y el subinspector Seymour Pine. Entraron por la puerta principal y anunciaron su presencia a gritos. Antes había entrado en el bar cuatro agentes de incógnito para inspeccionar mientras el escuadrón de moral pública esperaba afuera la señal. Una vez dentro, usaron el teléfono de pago del bar para avisar a refuerzos del sexto distrito.
Qué padre, ¿no? Que bueno, vamos a usar tu teléfono para avisar, sí, que estamos aquí y que vengan los demás.
Posteriormente apagaron la música y encendieron las luces principales. Había aproximadamente 200 personas en el bar esa noche. Los clientes que nunca habían experimentado una redada policial estaban desconcertados, pero algunos, reconociendo lo que estaba ocurriendo, corrieron hacia las puertas y las ventanas de los baños. La policía bloqueó las puertas y la confusión aumentó. Uno de los presentes, Michael Feeder, recuerda el momento así: las cosas pasaron tan rápido que te quedabas sin saber nada. De repente había policías por todas partes y nos dijeron que nos formáramos en fila y tuviéramos lista nuestra identificación para que nos llevaran fuera.
Sin embargo, la redada no sucedió como se esperaba. El procedimiento de costumbre era poner en fila a los clientes, como mencionabas, Juan Antonio, revisar su identificación y que los policías o las policías mujeres llevaran a los clientes vestidos de mujer al baño para comprobar su sexo y arrestar a cualquier hombre que tuviera vestido o estuviera vestido de mujer. Los que iban con ropa de mujer se negaron a ir con las oficiales esa noche. Los demás hombres comenzaron a negarse y a mostrar su identificación. Los agentes decidieron llevar a todos los presentes a la comisaría y separaron a las transexuales y travestis en un cuarto en la parte de atrás del bar. María Ritter, conocida por su familia como Steve, recuerda: mi mayor miedo era ser arrestada. Mi segundo mayor miedo era que mi fotografía estuviera en un periódico o reportaje de televisión con el vestido de mi madre.
Tanto clientes como policías refirieron que la sensación de incomodidad creció rápidamente, agravada por unos policías que comenzaron a manosear de forma inapropiada algunas de las lesbianas al cachearlas. ¿Cuándo has visto que un maricón contraataque? Ahora los tiempos estaban cambiando. El martes fue la última noche de sandeces. Predominantemente el tema era: esta mierda tiene que parar. Este es el
testimonio,
exacto, de un participante anónimo en los disturbios.
La policía había decidido transportar el alcohol del bar en los coches. Se decomisaron 28 cajas de cerveza y 19 botellas de bebidas destiladas, pero los coches todavía no habían llegado, por lo que los clientes tuvieron que esperar en fila durante unos 15 minutos. A los que no se arrestó, se les echó del bar, dejándoles en libertad, pero no despejaron el lugar rápidamente, como era lo normal. La gente se quedó frente al bar y se formó una muchedumbre de personas que observaban el acontecimiento.
A los pocos minutos, entre 100 y 150 personas se habían congregado cerca del lugar. Algunos habían salido del bar y otros se acercaron tras ver a los vehículos de policía y la muchedumbre. A pesar de que los policías echaron a algunos de los clientes a empujones y golpes, algunos clientes liberados por la policía divirtieron a los espectadores con poses y haciendo saludo militar de manera exagerada. Los aplausos de los observadores les animaban a seguir. Las muñecas estaban flojas, los cabellos atusados y las reacciones de los aplausos eran clásicas.
El inspector Pine recordó que cuando llegó el primer coche, la muchedumbre, formada mayoritariamente por homosexuales, había aumentado, superando al menos 10 veces el número de personas inicialmente arrestadas, y todos se callaron de repente. Debido a la confusión en las transmisiones de radio, el segundo coche se retrasó en llegar. Los policías empezaron a subir a los miembros de la mafia al primer coche y los espectadores pitorearon. Acto seguido, subieron a los empleados corrientes del bar. Uno de los presentes gritó: poder gay. Alguien más empezó a cantar: we shall overcome, o venceremos. A lo que la muchedumbre, reaccionó con regocijo y buen humor mezclado con una hostilidad creciente e intensa.
Un agente empujó a una transexual y esta le contestó dando un golpe a la gente en la cabeza con su bolso, mientras los observadores empezaron a abuchear. El escritor Edmund White, que paseaba por el barrio, declaró: todos están inquietos, enfadados y decididos. Nadie tiene un eslogan, nadie tiene siquiera una intención, pero algo se está gestando. La muchedumbre empezó a arrojar monedas y después botellas de cerveza al coche de policía, en respuesta al rumor de que los clientes que todavía estaban dentro del bar estaban siendo agredidos. Se inició una riña cuando una mujer esposada fue escoltada desde la puerta del bar hasta el coche. Se zafó repetidamente y luchó contra cuatro policías insultando y gritando durante unos 10 minutos. Descrita como una típica marimacho neoyorquina, había sido golpeada en la cabeza con una cachiporra tras quejarse de que sus esposas estaban demasiado apretadas, según un testigo. Los presentes observadores
recordaron que esta mujer, pues cuya identidad no se conoce, animó a los observadores a luchar cuando miró a los presentes y dijo: ¿por qué no hacen algo? Cuando un agente la levantó y también la subió al coche, la muchedumbre se convirtió entonces en una turba y se armó el caos. Fue en ese momento cuando el ambiente se hizo explosivo. Y desde entonces, Juan Antonio, se detonó. Todo. Vamos a escuchar, ¿no?, ahora nuestra siguiente cápsula, el legado que deja Stonewall, todo esto que representó, y a partir de esta noche, que tiene un gran significado para la comunidad LGBT de Estados Unidos y que también tiene eco en las demás comunidades de los diferentes países.
Legado de Stonewall.
A 2 años de los disturbios de Stonewall, había grupos en favor de los derechos LGBT en cada ciudad importante estadounidense, en Canadá, en Australia y en Europa Occidental. Las personas que se unían a las organizaciones activistas tenían poco en común entre ellos, con la excepción de sentirse atraídos por personas de su mismo sexo. Muchos de los que iban a las reuniones de la GLF o la GAA quedaban impresionados al ver tantos homosexuales juntos en un mismo sitio. Con frecuencia surgieron obstáculos tales como la raza, la clase, la ideología y el género en los años posteriores a los disturbios. Un ejemplo fue la manifestación de Stonewall en 1973, cuando momentos después de que Barbara Gittings alabó la diversidad de los asistentes, la activista feminista Jean O'Leary rechazó lo que percibió como burlas hacia las mujeres por parte de los travestis y drag queens que había en el lugar. Durante el discurso de O'Leary, en el que decía que las drag queens se reían de las mujeres por diversión y para ganar dinero, Silvia Rivera y Lee Brewster saltaron al estrado y gritaron: «Van a bares gracias a los que los drag queens hicieron por ustedes. ¿Y estas putas nos dicen que dejemos de ser nosotras mismas?». Tanto las lesbianas feministas como los drag queens se marcharon disgustadas. O'Leary también trabajó a principios de la década de 1970 para excluir a los travestis de los temas de derechos gays, al sentir que los derechos de los travestis serían demasiado difíciles de conseguir. Silvia Rivera abandonó el activismo gay en esa misma década para trabajar en favor de temas que afectaban a las personas transgénero y a los travestis. Sin embargo, los desacuerdos iniciales entre los participantes del movimiento con frecuencia se limaron tras posteriores reflexiones. O'Leary más tarde lamentó su postura contra las drag queens asistentes en 1973. «Echando la vista atrás, me parece tan vergonzoso porque mis opiniones han cambiado tanto desde entonces. No me metería con un travesti ahora. Fue horrible. ¿Cómo pude trabajar para excluir a los travestis y al mismo tiempo criticar a las feministas que en aquel entonces hacían todo lo posible para excluir a las lesbianas?». O'Leary se refería a la Lavender Menace, amenaza a la banda, descripción realizada por la feminista de segunda ola, Betty Friedan, en su intento de que las miembros de la National Organization for Women se distanciasen de las lesbianas del grupo. Como parte de este proceso, Rita Mae Brown y otras lesbianas que habían sido miembros activos de NOW fueron obligadas a irse de la organización. Prepararon una protesta en 1970 en el segundo congreso para unir a las mujeres, Second Congress to Unite Women, y obtuvieron el apoyo de muchas asistentas de NOW, consiguiendo su aceptación final en 1971. A lo largo de la década de 1970, el activismo gay obtuvo importantes victorias. Una de las más importantes fue la acción de mayo de 1970 que la GLF de Los Ángeles realizó en el Congreso de la American Psychiatric Association, en una conferencia sobre modificación de conducta, mientras se proyectaba una película sobre el uso de la terapia electroconvulsiva para reducir la atracción sexual. Maurice Kite y otros miembros de la GLF interrumpieron la película con gritos de tortura y barbarie. Tomaron el micrófono para anunciar que los profesionales médicos que prescribían dicha terapia para sus pacientes homosexuales eran cómplices de su tortura. Aunque 20 de los psiquiatras que asistían a la conferencia se marcharon, la GLF se reunió durante una hora con los que se quedaron, intentando convencerlos de que los homosexuales no eran enfermos mentales. Cuando la APA invitó en 1972 a los activistas gays a hablar para el grupo, los activistas llevaron a John E. Fryer, un psiquiatra gay que se puso una máscara porque estaba convencido de que su carrera peligraba de otra manera. En diciembre de 1973, gracias en parte a los esfuerzos de los activistas gays, la APA, la American Psychiatric Association, votó unánimemente para retirar la homosexualidad del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
Pues ya escuchamos Juan Antonio y a lo largo de este programa pues hablamos acerca, solo un poco porque es muy extensa, la historia de este bar, del Stonewall Inc. y pues lo que representó después de esa noche y durante los siguientes días en los medios nacionales estuvo hablando al respecto de esta noticia y desde entonces se detonó y dentro de la agenda pública figuró la comunidad LGBT y de ahí va el real, como dicen. ¿No?
Dale, ándale.
Bueno, nosotros tenemos que despedirnos. Les invitamos también a que investiguen más si les interesa, que vean las películas, los diferentes documentales que han surgido acerca de este bar, para que conozca pues parte de la historia de la comunidad LGBT en Estados Unidos y también el eco que hace en las diferentes regiones del mundo, ¿no?
Y claro que sí. Por lo pronto nosotros nos vamos. Y
los vamos a dejar con las buenas noticias de la estatua de sal, pero pues, ¿qué más, Juan Antonio?
Pues en recordarte que en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como la estatua de sal y también si no le fue posible sintonizarnos en vivo en nuestra retransmisión, puede descargar el podcast de nuestro programa en www.lagos.podcastudg.com.
Y pues muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en este espacio radiofónico. Gracias a las personas que estuvieron en controles, a Bertita en controles, a la producer, a la Supreme, a la conservada, a la vampiresa, a nuestra amazona Natalia Antuñano y a Diana, nuestra querida y bella Diana. Gracias, Juan Antonio. Nos escuchamos y nos vemos
la próxima semana.
Galápagos en la promoción del turismo gay. Crucero de lesbianas a las Islas Galápagos. Viajes de lesbianas y gays a Galápagos. Crucero gay por las Islas Galápagos. Son algunas de las ofertas que se promocionan en internet en las que Galápagos consta como una opción turística para grupos LGBT. Fuente: eluniverso.com. Los Boy Scouts de Estados Unidos admitirán niños transgéneros en sus filas. Los grupos de Boy Scouts en todos los Estados Unidos comenzarán a admitir niños transgénero en sus filas con el fin de dar una posibilidad a todos y apostar por los derechos de la comunidad LGBT. Fuente: universogay.com. La Casa Blanca desmiente que Donald Trump tenga la intención de revocar la ley de igualdad. La Casa Blanca asegura que Donald Trump no ha dado la espalda al colectivo LGBT y desmiente los rumores sobre la posibilidad de que estuviera desarrollando un borrador para derogar, parcial o totalmente, la ley de igualdad en lo que respecta a la orientación de género y la identidad sexual. Fuente: universogay.com. La fantástica reacción de una abuela ante la bisexualidad de su nieta. Suna Hulz es una joven de Netherlands que ha estado protagonizando algunas de las notas más virales y comentadas del internet actual. Después de que saliera del armario como bisexual, su abuela le tenía preparada una tierna sorpresa. Fuente: universogay.com. activista convoca la National Pride March para defender los derechos LGBT. El activista David Brinoub convoca una marcha para junio en Washington, D.C., coincidiendo con el fin de semana del orgullo en la capital estadounidense, con el objetivo de defender los derechos del colectivo LGBT ante Donald Trump y su gabinete. Fuente: universogay.com. Iceman, alias mutante de Bobby Drake en X-Men, se da su primer beso gay. Después de haber salido del armario como mutante, Iceman, también conocido como Bobby Drake e integrante de los X-Men, se da su primer beso gay, que también es interracial. Fuente: universogay.com.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la estatua de sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.